Advertencia. Este podcast no cura las adicciones, pero sí causa risas incómodas, reflexión y ganas de cuestionar tus hábitos. Todo es con la intención de sacarte una sonrisa y que te alejes de las sustancias. No somos terapeutas. Si necesitas ayuda, acércate a un profesional.
Hay gente que aprendió a sobrevivir con una defensa, hacer reír. Y no es un chiste, porque cuando usas el humor como escudo, puedes pasar años escondido detrás de un personaje que todos aman, menos tú. Ser el chistoso se vuelve una obligación. Y si un día no tienes ganas, te sientes culpable. Entonces sigues actuando, aunque por dentro estés agotado, confundido o partido. Porque hacer reír no siempre es divertido. A veces es una forma muy elegante de gritar, no me dejen solo. Todos los que vienen a este espacio tienen una historia que contar. Hoy vamos a hablar de eso. Del humor como refugio, del ego como máscara y de las adicciones que no tienen polvo, pero igual te consumen.
¿Qué onda, compa? Soy María y soy adicta.
¡Hola, María! ¡María!
El día de hoy tenemos un invitado poca madre. Estamos de manteles largos, carnales.
Ni manteles hay, no digas mentira. Ni manteles, mira, ¿qué hay? Es un polvito. Ah, no, es de la mesa.
¡Giots!
¡Hola! ¿Por qué mira mi hijo? ¡Hola, Giots!
¡Hola, Giots!
¡Hola!
¡Hola, Giots!
¡Hola, soy Giots y soy adicto!
¡Hola,
Giots! Eso.
Estoy muy contenta de que estés aquí, güey, porque soy
porque
tu fan.
Va empezando esto, porque cuando termine no creo que estés tan contento.
Okay. Yo no sé si está aquí porque en realidad quiere terapia o algo por el estilo, pero, güey, la verdad es que siento que eres una persona que siempre ha hecho reír a todos, que tienes un contenido bien chingón y ahorita que estás haciendo el tema de las noticias y todo ese tema cool de señor muy...
Yo me la sé. El mayor reto ha sido el research. Investigar todo para poder hablar como si supieras. Ha sido lo más difícil de todo porque solamente cuando hablas de un tema y no lo dominas, la gente se da cuenta.
Y yo, porque yo todas las entrevistas...
Me imagino que hoy que vamos a hablar de ingesta de bebidas alcohólicas, pues eres una persona que sabe... mucho acerca de eso, ¿no? De cómo funciona el alcohol. ¿Cuál es la fórmula del alcohol?
¡Ay, no te creas! Y yo, bueno, ya caí en la primera de Hughes. Güey, cuéntame un poquito, quiero saber un poquito como más de ti, más del corazón, más...
No tengo.
O sea, fuera de Hughes. Fuera de Hughes y más Héctor, güey.
Haz de cuenta, si yo fuera un libro, sería El Mago de Oz, así de que... No tengo corazón, no tengo cerebro. ¿Y qué le faltaba al otro güey, el espantapájaro?
Le faltaba valor al león.
Ay, yo soy bien cobarde. No sé, sí fue lo único que no. Por eso me he metido en cosas en las que no debería.
A ver, güey, empecemos por el inicio.
No sé decir que no. Bueno, yo nací.
No, güey, sí, o sea, quiero saber cómo eras de niño, güey.
Gordito, y luego fui delgado, y luego otra vez gordo, porque como que nunca me he sabido mantener en el peso. Yo creo que si alguien está dominando mi peso es como alguien prianista 4T, de que el peso les vale más, de repente está en 20, luego llega a 19 y cosas así, y luego prometen que va a estar más barato, y pues pura mentira. No, pues siempre fui travieso, fíjate, siempre fui un niño bien travieso, pobrecita de mi abuela, que está allá arriba. Renta aquí arriba. No, no es cierto, que ya murió. Pero sí, pobrecita de mi abuela, que le tocaba cuidarnos de chicos. Aunque mi abuela era como una persona muy estricta, entonces yo creo que por eso como que me hice más rebelde. Mi abuelita no nos dejaba. Pues de alguna forma era como responsable de nosotros. Mi mamá y mi papá trabajaban, entonces nos quedamos nos cuidaba la abuela, y entonces era como de que no te muevas ahí porque si te caes te rompes un brazo, es mi responsabilidad. Entonces prácticamente éramos niños que no nos dejaban hacer nada, y pues por eso era pues muy rebelde, y creo que hasta la fecha sigo siendo. Me gusta mucho llevar la contraria porque me gusta ver la reacción de la gente.
Sí.
O sea, me encanta cuando la gente se enoja y como que se desespera y empieza como a sacar. Hay veces que tengo ni siquiera argumentos sólidos para defender algo, pero me encanta la controversia y llevar la contraria a la gente. Porque la gente cuando no se siente dominando como algo, se siente vulnerable y eso lo pone a la defensiva, y esto es donde conoces mejor a las personas. Me encanta hacer como estudios sociales sobre las personas.
¿Cuándo te diste cuenta que eras bueno observando a la gente?
Pues es que antes, cuando empecé en los medios, en una estación de radio, y obviamente lo que más hacía era como ejercicios mentales para imaginarme situaciones. Entonces siempre hacía como juegos con la gente que veía, me imaginaba situaciones en las que estaba, de que seguramente esos güeyes están peleando, seguramente este señor se quedó sin trabajo, entonces lo está contando su esposa, y entonces me inventaba historias de la gente que veía, y era como de que así analizaba a las personas.
Justamente eso también lo hacemos en la actuación, es muy divertido.
Sí.
Pero, oye, güey, ¿y cómo te diste cuenta que te querías dedicar a esto? O sea,
pues en realidad yo no me quería dedicar a esto.
No, güey, a ver,
quería dedicar a esto. Yo que estudié una ingeniería en alimentos y nada que ver con esto. Cuando estaba en la preparatoria, siempre como que tenía amigas de que tienes una voz bien padre, deberías de ser locutor de radio. No necesitas nada más tener una voz padre, tienes que decir algo importante. Entonces como que te la crees ahí, y yo de que, claro, quiero hacer algo en los medios de comunicación. Pero pues mi papá era como una persona bien exigente, y era de que tienes que estudiar algo que sirva, de que sea doctor o abogado, cosas así, no estudies cosas que no van a servir. Y pues para mi papá estudiar o hacer cosas dentro de los medios de comunicación era bien poquitas personas les va bien, porque en esa época no existían las redes sociales. Entonces era como de que ¿cuántos comunicadores conoces que les va bien? Y en realidad pues sí, también a no muchos, muy pocos. Entonces yo decidí estudiar ingeniería en alimentos, que tampoco le gustaba a mi papá esa carrera, pero
por lo menos le embonaba, ningún chile le embonaba.
De que sea doctor, sea algo que sirva, de que para qué quieres ser, para qué sirve un ingeniero en alimentos, vas a hacer un edificio con sándwiches o qué. Y entonces pues mi papá era una persona como muy como cerrada, y a la vez como de ideas muy, pues digamos, arcaicas. Pues como que siempre vemos a los adultos así, ¿no? Pero mi papá sí, en especial, pues no se hizo como muy muy joven a cargo de sus hermanos, porque se murieron mis abuelos, y a los 15 años papá pues prácticamente fue papá de mis tíos. Entonces era una persona que con ideas muy cerradas. Entonces mi papá era de que estudie una carrera que te vaya a funcionar después. Ingeniería en alimentos, ni siquiera había industria del desarrollo de los alimentos en México. Mi plan era estudiar eso e irme a vivir a Alemania y estudiar, bueno, seguir trabajando allá en el laboratorio y así. Pero pues de repente un día pasó esto de los medios de comunicación, porque agarré la peda, justo. Creo que las más grandes cosas que me han ayudado en la vida, uno es el alcohol, porque gracias al alcohol ha sido como un gran camino hacia el PR. Sé que esto lo estás escuchando gente que es adicta, pero no me quiero meter con cuestionar, que se pongan a cuestionar cosas. Le pasa a todas las personas, vivimos vidas diferentes.
Claro, y aparte hay algo muy importante, y es que no todos somos alcohólicos. Y
yo sí soy.
Yo
sí soy. O sea, por mi trabajo y eso, pues casi tengo que tomar diario. No es como que te obliguen a tomar, pero...
Pero vamos, es un lubricante social.
Está
¿cuándo te diste cuenta de que el alcohol te estaba haciendo paro? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que, ¿sabes qué? En este medio, cada vez que tengo que hacer relaciones o quiero salir o conocer gente, hay alcohol de por medio.
Pues mira, normalmente casi siempre en todos los eventos forzosamente hay alcohol, y pues como sabrás, de que no importa si es un evento de que alguna marca está lanzando algo, si es la premiere de una película, si es simplemente un maridaje, es, no sé, el lanzamiento de alguna marca de algún producto que tenga que ver con alcohol, todo está relacionado al alcohol. Y creo que en México crecimos mucho con este tema de que hacer comidas o negociaciones siempre era como pues acompañado de unas cubitas, ¿no?
Claro, ¿y cómo te sientes cuando no estás bebiendo y todos los demás están...?
Como José cuando dejó de tomar. Se me hace la voz así. De Sarita. Es que, ¿sabes qué? Mucha gente toma alcohol por el hecho de ponerse borrachos. Creo que casi la mayoría. Y cuando eres como adolescente, pues tomas por ponerte borracho, por cómo pertenecer, como por demostrar que eres muy cabrón tomando, que aguantas de que un buen de litros tomando. Pero a mí sí me gusta el alcohol por el sabor. Entonces, yo, por ejemplo, disfruto mucho que experiencias como Handshake o lugares que tienen buenos lugares dentro de la mixología o de los bares en México, su experiencia sea una hora y media. En esa hora y media te tienes que tomar pues traguitos para que conozcas y no se termine siendo una peda. O sea, es realmente se le rinde tributo al alcohol. Y no se toma solamente por tomar. Cuando era muy chico, una vez estábamos en el departamento de un güey que se llama Ricardo Zamora, que Ricardo fue después director un tiempo de Google Plus. No sé dónde está ahorita Ricardo Zamora, pero
él era
locutor en la estación de radio donde yo empecé. Y estábamos tomando en su casa, y me acuerdo que estaba José Álvarez, era el director de esta estación de radio. Y entonces pasaron la botella, era como de tomarle de tragos. Y entonces cuando yo le tomé de trago, me puse un cagón ese día. José me dijo, a ver. Tenemos 15 años, ¿o por qué tomamos de esa manera? Y entonces ya me hizo como de que un coco wash, de que el alcohol se disfrutaba. Y ya pues aprendí como de que a tomarle más bien saborcito al alcohol. Y pues porque como se puede apreciar en la siguiente figura, también nos gusta comer bien. Entonces, comer siempre va acompañado de que tienes que tomar bien.
Claro, aquí podemos tener un ejemplo de lo que es la negación, ¿no? Entonces, pues, no es cierto, güey. Obviamente yo entiendo que estás en un como camino completamente distinto al mío, y justamente eso es lo que me interesa. Cuando tú estás en un ambiente de tanta tomadera, güey, ¿cómo le haces para no romperte?
Pues, mira, normalmente es...
La neta.
Tengo, obviamente hay momentos que te rompes, o sea, hay días que lloras, hay días que estás muy eufórico y estás muy feliz. Yo por eso digo que hay gente que dice que necesita el alcohol para divertirse. Yo no necesito divertirme para poder consumir alcohol. ¿Eso qué importa? Puede estar aburrido tomando. O sea, es que yo creo que, por ejemplo, es como la música. No hay como que, bueno, la música de banda es fea, la música de reggaetón es fea, la música clásica es fea. Yo creo que más bien hay música para cada momento. Igual depende del momento en el que cómo te sientas, es el alcohol que tomas, ¿no? Si estás en tu casa y quieres escribir algo, pues igual te echas un whisky, si estás conviviendo y hay como la posibilidad de hacer un buen pues traguillo, te echas algo como de mixología, te fijas que hay. También existen hoy los mocteles, que son como cócteles sin alcohol. Entonces, pues yo creo que más bien es depende del momento. No es como que diga, bueno, voy a poner bien borracho porque además tengo un límite. Cuando yo empiezo a hablar y yo ya no me entiendo, es el momento de que tengo que partir, porque es como que quiero decir algo y ya la gente no me está entendiendo. Entonces solamente me está contestando por contestar, como muchas veces yo borracho lo he hecho de que ya no le estoy entendiendo a este güey, nada más le voy a contestar que sí. Entonces cuando yo no me entiendo es momento de partir. Y un consejo es, nunca se despidan, porque nunca te van a dejar ir, obviamente. Claro. Tus amigos, siempre va a haber un amigo aferrado que te va a decir, no te vayas, y yo creo que tú conoces tus límites, y tú ya, yo creo que hasta aquí ya me divertí un buen, aunque normalmente soy como de que a veces hasta 2 días, ya por favor, párale. Lo más que me ha aventado son como 3 días de pedo.
Güey, esto es un chingo. Yo, wow. Güey, ¿sientes que hay una diferencia entre Héctor y Hiotz?
Sí, Hiotz es un personaje que como que, te voy a decir, no sé quién se come a quién, pero por eso somos gordos. No es como que sea obeso, sino yo me comí a mi propio personaje. Pero sí, hay una diferencia. Héctor y Hiotz son completamente diferentes. Hiotz es un personaje que le gusta pues molestar a los demás, que le gusta analizar a los demás. Héctor es una persona, en el fondo, buena, pero con esta apariencia no se puede ser bueno.
No, yo creo que sí se puede ser bueno.
No está bien.
¿Cuál es la parte que nadie ve de ti?
Soy como muy preocupado por los demás.
Ok.
Y no sé decir que no.
Ok.
Eso me ha metido en muchos problemas.
Y yo, a mí también, amigos, por eso
te sales a tiempo, yo de que no. No, sí, sí, de repente como que te invitan a cosas y a veces... Por el mismo hecho de querer estar en la fiesta, muchas veces que sí, aunque sabes que ni siquiera te la vas a pasar tan bien, ¿sabes?
Claro. ¿Ha habido algún momento en tu vida donde has sentido que estás bebiendo o que estás como conviviendo con las personas a tu alrededor solamente por obligación, aunque ya no quieras consumir alcohol?
Pues que normalmente yo soy como el centro de atención. Me gusta como mucho llamar la atención, la atención que no se me dio en casa, porque pues era el hijo más chico, entonces quería llamar la atención que no tenía. Pero, por ejemplo, si hay días que te arrepientes de tomar, cuando, por ejemplo, tomaste toda la noche y al otro día te despiertas bien tarde y no tienes energía para hacer nada, o que hasta hacer algo y al final lo cancelas porque no te sientes bien, es como de las únicas veces que puedo sentir como, ah, bueno, siento esa culpabilidad de que por culpa del alcohol no estoy haciendo algo que a lo mejor quisiera hacer, o que quisiera divertirme, o que quisiera estar al 100 para poderlo disfrutar un poquito más.
¿Qué tal te van las crudas?
Nunca me da cruda. Nunca la bebé da cruda. Con que duerma 3 horas yo ya estoy chido.
Mames, qué envidia.
Según yo es porque mi hígado no procesa el alcohol como debería. Eso no está bien. Pero no me quiero ir a tratar y curarse eso mal. Es como de que Superman. De que es cierto que cuando veo, miro muy fijamente a las personas y las fundo con mi rayo láser, por favor arrégleme eso. Pues no, de que nadie pierde esos poderes.
¿Qué haces cuando nadie te ve? O sea, cuando no me estás haciendo...
Ah, perdón. Fue como dijiste que podía decir lo que quisiera. Que dije, no.
¿Qué haces cuando nadie te ve, güey? Cuando no estás haciendo el cagado. O sea, cuando no estás...
Normalmente siempre estoy haciendo el cagado porque... O sea, la mayor parte de mis videos los edito yo. Porque tiene que tener una parte de humor también en la edición. Entonces, por lo general casi... O sea, hay gente que hace como primeros cortes, pero por regular yo termino casi editándole o poniéndole como de que algún toque a eso. Hay muchas veces que cuando la gente no ve, leo, porque soy youtuber, sí sé leer. ¿Qué más puedo hacer? A veces me paso perdido viendo la televisión, me gusta ver de repente deportes.
Deportes.
Veo deportes porque como soy gordito no puedo hacerlo, me gusta ver las cosas que no puedo hacer. Por eso también veo porno. Gracias. De que, mami, eso no podría hacerlo por mi obesidad.
Güey, es que estoy intentando no reír, pero no lo logro.
Programa es serio. Okay.
¿Cómo logras, o sea, tienes algún momento donde la vida se pone horrible? Como todos, güey. ¿Cómo evades esos momentos? Porque yo, güey, por ejemplo, me ponía hasta el pito. Ajá. O sea, yo, al mínimo momento en el que yo sentía una incomodidad en mi vida, terminaba de trabajar o lo que sea, y güey, fondazo, diario, así, de botella de vino, de sentarme como señora con mi gato, acariciarlo. Entonces, ¿tú cómo evades la incomodidad? O los momentos horribles o culeros.
Que yo creo que tengo como que siempre muchas cosas que hacer. O sea, siempre estoy como de que o en un evento o haciendo algo o grabando algo o leyendo algo. Me gusta mucho la política, aunque es horrible. Es peor que el alcoholismo. Porque también te genera una adicción, y es una adicción toda más fea. Entonces, de repente, como me gusta como que enterarme de cosas de política. A veces opino, a veces no opino las cosas que a la gente le gusta, pues solo porque me gusta ver el mundo arder. Pero cuando obviamente han llegado, como yo creo que toda la gente hemos tenido pensamientos malos y de repente días malos que te obligan a pensar cosas que normalmente no pensarías en momentos igual que te da depresión, porque obviamente pues sí, tuvimos una discusión hace poquito vía las redes sociales que según yo sigue ahí.
Sigue ahí. De hecho, también por eso se me ocurrió invitarlo, porque aparte de que soy su fan, porque no les he dicho, pero yo veía los videos de Hiots con mi papá. Era un gran momento en mi familia. Qué hermoso.
Hasta bueno, que deja hacer videos y
se mi papá y yo ya no les digo.
Y se divorciaron tu papá y tú, ¿no?
No, güey. ¿En qué estaba? Se me fue el pedo.
En que, eres seguidora.
Ah, sí. Entonces,
tuvimos esa discusión.
Tuvimos esta discusión. Y con donde tú me decías que el azúcar era peor que el alcohol.
O sea, hay cosas que son mucho más adictivas que el alcohol. La nicotina es una de ellas. La nicotina es mucho más adictiva que el alcohol.
Sí.
El azúcar es mucho más adictiva que el alcohol. Y hay como muchas cosas que, por ejemplo, porque estábamos hablando de enfermedades mentales y creo que hablamos de depresión. Y obviamente sí, el alcohol, como muchas otras cosas que te llevan como a momentos de mucha felicidad, obviamente también pues te llevan a esos mismos momentos de un chingo de depresión, si ya la tienes, si ya la tienes, cualquier o muchas cosas te la van a provocar. Entonces, claro, hay que decir si es como, o más bien definir si tienes una adicción o una dependencia, porque todos son como cosas diferentes, ¿no? Entonces,
¿qué es lo más raro que haces cuando te sientes deprimido o triste?
Llorar.
Ah, ¿y cómo sí, si lloro? Eso fuera raro, güey.
Aunque, pues sí, eso es ya raro porque los hombres, bueno,
los hombres no lloran.
Los hombres no lloran, aunque te pegues con la cama en el dedo chiquito, te aguantas, no lloras. Aunque pierda tu equipo de fútbol, no lloras. Fíjate que de las pocas veces que he llorado, era de muy niño cuando perdió el América contra las Chivas una semifinal. Ay,
no es cierto.
Te lo juro por Dios. Lloro por puras tonterías. Y luego hay muchas películas que obviamente me hacen llorar. Y me gustan las películas. Me gusta, por ejemplo, incluso comer cosas picantes para sentir el hecho como de, como que siempre llorar o de que te fluyan como de que el mocos, lágrimas, lo que sea, que es liberador.
¿Sabías que el chile te...
Me vas a alburear, ¿verdad?
No, güey, pero sí empecé a sentirla. No,
¿qué?
Empecé a sentir que parecía albur. Pero el picante te genera endorfinas. Y por eso a la gente le gusta...
¿Tiene mucha vitamina C?
Y por eso a la gente le gusta consumir picante. ¿Cuál sería tu adicción socialmente aceptable?
Ah.
Bueno, ya mencionaste que te consideras alcohólico. Ahorita vamos a indagar un poquito en eso. Pero...
Ah, soy una persona que le gusta probar de todas las cosas. Por eso no... O sea, como que nunca he dejado como que la gente me diga... Ah, deberías de probar esto porque... Porque normalmente la gente siempre te va a contar las cosas bonitas de las sustancias adictivas, además del alcohol, ¿no? Pero nunca te cuentan las cosas malas, que es... Güey, pues obviamente, como te digo, pues después de una noche de excesos viene todo un día de recuperación y cuando te das cuenta es de que puta, ya me perdí ese día y a lo mejor te perdiste ese día con alguien especial que a lo mejor no lo vas a ver. O, por ejemplo, pues yo soy muy de la idea de que siempre a toda la gente les digo bebé y los trato como con mucho cariño porque pues crecí con la idea de que nunca sabes si vas a volver a ver a esa persona. O sea, hoy nos podemos despedir y a lo mejor salgo y me atropellan, ¿sabes? Y va a decir, ah, bueno, yo tuve el último capítulo.
Ay, yo lo voy a vender.
Este se va para que paguen.
Este se va
a un especial de Netflix y lo paguen. El último programa que dijo, soy el alcohólico este.
¿Te ha pasado que tienes momentos de autosabotaje? O sea, ¿sientes que todo está cool? Y sientes la necesidad ahí de...
O sea, soy una persona que critica todo en los videos y en los conciertos. Obviamente, soy la persona más crítica también conmigo mismo. Me hago bromas también. Hago chistes de mí mismo, pero no me río porque yo lo inventé, ¿no? Y eso es muy tonto. No confío en la gente que se ríe de sus chistes. Por eso no me gustan los comediantes que vas a su show de stand-up y de que cuentan el mismo chiste, ya lo viste la semana anterior, y se vuelve a reír como si no se lo supieras de que vato... Todos los días dices lo mismo, ¿por qué te ríes de tu chiste? Y pero sí, obviamente soy la persona que más se autosabotea. Soy una persona como que a veces no está conforme con lo que hace. Puedo terminar un video o hacer algo y al final cuando lo ves de que cero me gustó. Y a veces hay videos, por ejemplo, que digo, este video le va a ir bien mal. No se me hace nada chistoso y le va bien. Y luego de repente digo, güey, este video está increíble. La gente se va a morir de risa en esto y nadie pela eso. Y es como que, güey. Entonces ahí es cuando empiezo como que no puedo saber qué le gusta a la gente. Que no le puedo dar gusto a toda la gente. Entonces sí, soy muy crítico conmigo mismo porque me gusta no ser perfeccionista porque está bien difícil ser perfecto. Es como demasiada ambición. Pero... pues sí me gusta que las cosas salgan, por lo menos que yo tenga el control de eso.
Okay. ¿Cómo vives los límites? ¿Cómo vives los límites en el sentido de... Me comentaste que no, que te cuesta trabajo decir que no.
Ajá.
¿Cómo vives tú los límites diciendo no? Cuando dices no, ¿cómo te sientes?
No, pues no sé decir que no.
O sea, sí, güey, sí. Pero me imagino que en algún momento
dices... No, es como de que no, es cuando digo no es de... No, mames, ya son las 6 y yo sigo en la fiesta y tengo un compromiso a las 7. Es ni modo, tú te metiste en esto, tú decidiste al final, nadie te obligó que te quedaras 2 horas más ahí en la fiesta, nadie te obligó que consumieras alcohol o alguna otra cosa, y entonces, pues si tú tienes un compromiso pues tienes que cumplirlo, ¿no? Digo, nunca he llegado como en un estado inconveniente a ningún lado, pero sí he llegado borracho a cosas. Afortunadamente es que no se me, como siempre hablo como si estuviera borracho, la gente no se da cuenta cuando estoy pedo. Dice, oye, pero es, no, si te veías borracho. No, es que siempre me veo borracho, entonces por eso la gente no lo nota.
Ok. ¿Cuál fue, cuál ha sido tu momento como de más difícil en tu vida?
Ay, pues ha habido muchos. Es que lo que me cuesta mucho trabajo es convivir con la frustración. Y es como algo que platico con el psicólogo. Y es de... por ejemplo, hace un año, justo a principios de mayo, se murió mi hermana. Cuando se murió mi papá en la pandemia, conocí familia que no conocía. Y entonces, pues, bendito Dios, mi papá me dio una hermana más chiquita, que siempre había sido yo como el más chico de la casa. Entonces llegó una hermana más chiquita, la cual disfrutamos 2 años. Y te digo que a principios de mayo del año pasado tuvo un accidente y murió. Y entonces era como que se me hacía bien injusto. No puedo, y las cosas que más trabajo me cuestan es tratar de entender las cosas que no puedo cambiar. Y es, pues eso, no puedes cambiarlo, pero se me hace a la vez injusto, ¿no? De que, bueno, si yo me hubiera muerto no habría tanto pedo. Ya viví un chingo, ya hice muchas cosas que no, pero pues mi hermana era muy chica. Entonces, como que no poder justificar o tratar de entender por qué suceden esas cosas me cuesta mucho trabajo. Yo creo que son de los momentos más difíciles. Por ejemplo, pues igual, cuando se murió mi papá también fue... Afortunadamente tuvimos la plática que muchas veces como que... como hijo postergamos con los papás, como pues no cuestionarle qué cosas ha hecho de su vida, porque pues tú también tienes que vivir la tuya y cometer tus propios errores, pero sí tener la plática de un chingo de cosas, de pues hay dudas que tengo, porque había días que no estabas el fin de semana en la casa, porque había semanas que no llegabas a dormir, porque pues como que te alejaste, porque como que dejaste ser, y entonces platicar un poquito como para saber cómo se siente tu papá, qué opina, cómo te veía antes y lo que, porque un papá nunca tuvo como confianza en lo que hiciera iba a funcionar, y tienes razón, papá, nada, y tuviste razón, papá. No, y y entonces tener como esa plática como bien de compas con tu papá, esto fue como bien motivado por un amigo que vive ahorita en Monterrey, y fue como que, güey, pues si tu papá, y mi papá ya tenía diabetes, si tu papá ya tiene estas cosas, y güey, yo creo que debería ser un buen momento para que hables con él y arreglen todo. Entonces, justo antes de que empezara la pandemia, tuvimos una plática en la cual me enteré de lo de mi hermana más chica, nada más que ya no tuvimos tiempo de organizar una comida o algo así para conocernos, y nos tuvimos que conocer justo... pues en un momento bien difícil, porque pues como era pandemia, no te permitían ni hacer misas o velar a alguien o verse, reunirse, entonces era complicado. Y el día que se murió papá, se lo llevaron de urgencia al hospital porque le dio un infarto. Y hablamos todavía en la mañana, me dijo de que güey, hoy hay partido, creo que jugaba en la América. Hoy, ese era el domingo o el lunes, no recuerdo. Y ¿por qué hablé como yucateco? No, ¿quién me jaló mi cabello? Y y pues fue como que, bueno, pues si quieres al rato hablamos. Y ese al rato se convirtió en después recibir una urna con sus cenizas. Okay. Entonces, digo, como las cosas que no puedes controlar, que es que te acostumbran normalmente a que cuando sea morir alguien que es más grande que tú, tu papá, es pues tú estás ahí y... pues te despides, lo acompañas, estás como un rato, no es como, güey, eres un mensaje de texto y después eres una urna.
Claro.
¿Sabes? Entonces, pues, yo creo que son como de las cosas que siempre como que cuando estoy tristecillo o me pega algo, es eso, yo creo que el no poder arreglar las cosas o que no sean sí, como yo quisiera. Sí,
no puedes cambiar. ¿Ah? ¿Recuerdas cómo pudiste sobreponerte después de eso? O sea, ¿cuáles fueron como tus técnicas o lo que hiciste para poder pasar ese bache tan complicado en tu vida?
Pues mira, afortunadamente no tengo muchos... Cuando tienes o haces contenido, tienes mucha gente que te sigue y que le gusta lo que haces, pero que no te conoce. Y entonces hay mucha gente como que está contigo y si te ve te pide una foto y se queda a lo mejor platicando un ratito contigo, pero pues esos no son tus amigos y tampoco son tus compañeros de chamba que, ah, bueno, pues ya me encontré a Stretch y a Rayito, a Luisito Rey, al whatever, a quien sea, y pues en realidad son compañeros de chamba, pero no son completamente tus amigos. Entonces, tengo amigos que son muy buenos amigos. Entonces, yo creo que el apoyo emocional de mis amigos ha sido como de las cosas que me han ayudado a sobrellevar eso. Entonces, por eso tengan buenos amigos. No tengan muchos, pero con tres amigos que digas, güey, sé que a este güey en el momento en que le marque va a responder. Sí. Entonces, sí. Pues uno es Chumel. Y pues nosotros tenemos un código, que es cuando alguien tiene un problema, es, güey, necesitas algo, y si dices que sí, es algo grave está pasando, ¿sabes? No es como que, claro, realmente siempre es como que, no, güey, si quieres platicamos o nos vemos al rato o en la semana nos echamos un pomito platicado, pero si es en el momento en el que, güey, estoy mal, o sea, es como, pues vamos. Y gracias a eso una vez llegué a Nueva York, de que, güey, me siento bien triste, acabo de cortar, ¿dónde estás, Chumel? En Nueva York. Bueno, voy para allá. Y ya.
White chickens.
Problemas de white chickens.
Sí. Ahorita que me estabas contando que la gente, o sea, los seguidores o los fans o etcétera, son personas que te apoyan, pero que no conocen como la persona, ¿no? Detrás del personaje. ¿Cómo vives el hecho de despegarte del personaje? O sea, ¿sientes que si tú pierdes a tu personaje, pierdes una parte de ti? ¿Pierdes a Héctor? Como pues, me comentabas al inicio también, que ya llega un punto en el que no sabes quién se comió a quién. Me interesa muchísimo saber cómo vives eso.
Es complicado,
eso.
Porque, por ejemplo, separa a Mireille Laspombo de la cantante, de la podcaster y de la persona. Pues es complicado, porque las tres pues son parte de ti misma, ¿no?
Pues sí,
no,
güey, pero que... yo no sé quién soy. Sí, pues sí,
justo,
pero,
pues, por eso te estoy preguntando.
Justo por eso te estoy diciendo, preguntan. Porque no tengo, pues, ni puta idea de quién soy.
Yo, por ejemplo, también, pues, de alguna forma es también una persona como que, como se burla de todo, es como, o sea, para mí como que la risa es una manera, pues, como de protegerte de las cosas que te duelen, ¿no? A veces burlarte o hacer un chiste de algo que te duele es, por ejemplo, cuando se murió mi papá, tengo dos grandes amigos, Cristina es otra gran amiga que siempre ha estado ahí, y un par más, pero justo ellos que fueron los primeros que llegaron fue, oye, sabemos lo de tu papá, ¿quieres que vayamos para allá? Le dije, sí, quiero que vengan, pero denme un par de horitas y ya vénganse cuando sientan como que ya pasó tiempo, nada más quiero estar solito conmigo un ratito. Y luego ya venimos y entonces le acaban de quitar su programa a Chumel de HBO por decir chocoflan. No sé qué problema hay con los pasteles o qué está pasando. Pero, pues, digo, aquí le decimos imposible. No sé cómo otra forma lo conozcan. Mil hojas tal puede ser. No sé si esto se puede decir o no. Pero justo cuando le acaban de quitar ese programa a Chumel... Le dije, bueno, pues mi papá ya está en un lugar mejor junto a tu programa de HBO. Y tampoco va a regresar.
Claro, güey.
Entonces sí, como que hacer de repente un chiste, yo creo que... Pues que como iba. Que te saca de eso y es como que a mí lo que me gusta hacer es... Güey, yo sé como hacer que la gente se ría de momentos pinches que está pasando en su vida. De repente la gente piensa que me voy por la vida burlando de todo, y sí, pero no siempre lo grabo, desafortunadamente. No, obviamente hay muchas veces que no eres siempre el personaje, no siempre te estás burlando, no le estás preguntando siempre que te encuentras alguien con una playera de Nirvana, tres canciones de Nirvana, o sea, no soy esa persona todo el tiempo, y la gente tampoco entiende que, pues, obviamente cierras la puerta y eres una persona, pues... Como todos, cuando te metes a tu casa y cierras la puerta, todos tenemos nuestras manías y tenemos que luchar contra nuestros demonios que están ahí y aprender a vivir con ellos y conocerte. Yo creo que es un chico, por eso es que sé hasta dónde medirme. No soy una persona que le guste tomar en su casa solo.
No, que sí, con un whiskito en la noche.
Ah, pues si escribes algo, sí, o sea, de que tiene que haber un motivo, pero hay personas que se ponen pedo en su casa. De que, güey... Me puse a tomar cubitas en mi casa y estoy solo y es, güey,
Yo soy esa, güey. Bueno, yo fui esa. ¿Por qué te pones
un pedo y tú solo en tu casa? ¿Con qué platicas? ¿Qué? ¿A quién le tiras el pedo? ¿Qué?
Con mis demonios. Pues, güey, es que ponerte pedo es para ver a la el diablo bailar guaracha en la esquina, güey. O sea...
Ah, pero yo es como que sí lo veo para burlarme más de los demás. Porque aparte de que borracho, según yo, soy más chistoso. Y también manejo mejor, como todos los borrachos.
Como todos los borrachos.
De que no, yo manejo mejor pedo. De que...
Oye, ¿y
no
por
está
qué,
comprobado eso?
¿Por qué...? ¿Por qué consideras que eres alcohólico?
Porque, pues ya, cuando tomas por lo menos lo que sea de cualquier bebida una vez al día, pues ya de alguna forma eres alcohólico. Cuando ya depende tu vida del alcohol, porque yo planeo mi vida, yo tal vez como que voy a ir a un lugar de marisquitos que me presumieron que está aquí nuevo en la Colonia Roma, en la calle de Colima, que es también de Grupo Fishers, y entonces... O sea, yo ya pensé, quiero unos marisquitos con una chelita, o sea, como de que todo lo que acompaña, te digo, pues la experiencia de, pues, irte a echar unos mariscos de Semana Santa.
De ¿Pero que, no has llegado a un punto en el que te cause problemas?
Pues mira, Dios hizo el alcohol, el agua vino, entonces yo creo que hasta protegido por el de arriba. Solamente me ha causado un par de problemas. Uno, destrocé un coche, casi me llevo a Tlaloc en Reforma. Y embaracé a una persona. Ah,
yo sí. Que no en recuerdo. Exclusiva, Hiotz habla de su hijo.
Que no recuerdo dónde estás, pero saludos al niño. No, solo sí choqué una vez y destrocé casi un coche. Bueno, más bien destrocé un coche, pérdida total.
¿El éxito crees que te está... ¿Crees que el éxito que tienes en estos momentos ha forjado la persona que eres?
No, yo creo que... O sea, que si ya lo que siempre tienes que tener es... Como estar ubicado, ¿sabes? Como yo ya había pasado el tema de estar en una estación de radio... que era popular entre los morros porque era la única estación de radio que ponía música como Molotov, como Plastilina Mosh, poníamos Radiohead, Pulp, Blur, cosas que no sonaban en el radio normal porque antes existía lo que se llama Payola, que hoy lo hace TikTok, pero antes lo hacían las estaciones de radio y era pues tú pagabas porque pusieran cierta cantidad de veces una rola y así se hacían famosas, entonces no podías acceder a otro tipo de música porque pues no había disqueras que pagaran esa payola. Entonces, poníamos música diferente y pues a todos los morros les gustaba. Y ahí hice el personaje de donde viene el nombre de Hiotz. Y
¿qué significa Hiotz?
Es un apodo en realidad, porque hacía un personaje. Los güeyes de la estación de radio donde siempre estaba molestaban a los demás siempre, pero ellos nunca. Entonces inventé este personaje para hablar por teléfono como si fuera... una persona de la calle y de que en vez de que ellos me molestaran, yo les ponía apodos y eso. Algo que ya no podría pasar porque hoy ya no se puede hablar de puercos ajenos, digo de cuerpos ajenos. Entonces, a uno lo criticaron porque, a Ricardo Zamora, porque pues, era de un tono más intenso en el Pantone de las personas, de la piel. Rulo, pues siempre ha sido pues más obeso que yo. Y Edgar David Aguilera era el otro conductor y él era chaparrito y había sido taxista, entonces siempre todos los chistes se iban sobre lo mismo.
Claro.
Hice ese personaje y se volvió popular, entonces de repente, por ejemplo, había concursos que regalábamos discos con autopromocionales de la estación que eran muy famosos y entonces la gente era como de que, ah, pues Hiotz está escondido en Coyoacán, entonces si lo encuentras, pues ya él trae discos. Entonces ya habías como que conocido medio la fama, ya la gente antes te pedía pues de que autógrafos y eso porque pues no todos los celulares tenían cámara. Estoy hablando de la panspermia. Cuando
sí, ah, paleozoico.
Cuando un conjunto de estrellas se choca. El Big Bang.
Oye, güey, ¿qué le dirías?
Ah, pero lo que iba es que ya había probado la fama y luego dejas de volver a hacer cosas y la gente se olvida de ti. Y luego ya vuelve a ser algo que la gente lo toma como trascendente y otra vez la gente como que se vuelve a acordar que existes y luego si dejas de hacer cosas o no tienes un video como que se haga viral, pues la gente medio te olvida un poquito. Uh-huh. Y así es. Entonces la fama no es como algo con lo que naces. Yo creo que pues la fama no ha definido la persona que soy porque nací sin ella. Y estoy seguro que en algún momento pues la gente te va a olvidar por completo y pues ya. hasta que te mueras y de que, ay, qué bueno era como el Papa Francisco.
¿Qué le dirías a Hertz de 15 años?
Ay, no te metas a cosas de los medios de comunicación, sigue en tu carrera. No te desvíes, es una trampa.
Y por último, güey, dime, ¿qué sería un consejo que le darías a todos los adictos que te están viendo en estos momentos?
Aprenden a conocerse. Yo creo que conocerse y aceptarse con lo que tienes es lo más complicado. Pues obviamente las adicciones son una enfermedad, y si tú como enfermo no estás consciente de que tienes una enfermedad, va a ser bien difícil que puedas salir de ahí. Conócete, y si tú eres una persona que no se sabe comportar, que el alcohol domina... O sea, yo siempre, por ejemplo, digo, no todas las drogas están hechas para todas las personas. No todas las personas están hechas para tomar. O sea, hay personas que son hiperactivas, entonces si se meten cocaína, pues obviamente la van a pasar muy mal. Y hay personas,
o muy bien.
O demasiado bien. Y hay gente que es como super down. A mí, por ejemplo, no he podido conocer a alguien que me diga... O sea, es más bien, conozco mucha gente que siempre te dice, no, es que la mota te da sueño, pero porque no has probado, no sabes la diferencia entre índica y sativa. Mira, prueba esto, y no importa la que me den, a mí siempre me da hueva la marihuana. Entonces, de hecho, no fumo justo por eso. Porque no soy una persona funcional en marihuana. Y hay un chingo de gente que tengo amigos que se despierten de que voy a hacer ejercicio, voy a fumar para hacer ejercicio más concentrado. Y yo de que, güey... Y estaría de que perdido, de que voy a acomodar las pesas por tamaño.
Sí, yo me derrito en el sillón así comiendo chetos esos.
A mí siempre había muchas personas que me recomendaban, ve esta película para verla Mayen marihuana. De hecho hay un chingo de gente que dice, yo veo tus videos y me pongo bien marihuana para verlo. Seguro tú cuando grabas, yo de que güey, no estoy ni pedo a veces. Entonces, a veces. Entonces, sí, conózcanse, tú no hay alguien, hay una persona con la que no puedes engañar, y es a ti mismo. Entonces tú te conoces, tú sabes perfectamente cuando la cagas, sabes qué te está haciendo mal, tú sabes hasta dónde, conoces tus límites. Si es una persona que no sabe poner límites o vivir con esos límites que no sabes respetar, pues mejor no lo hagas. Claro. Mejor no lo hagas. Quiérete.
Sí.
Quiérete. Aparte, la vida dura bien poquito como para que te metas en un pedo de estártela pasando de la chingada, pues algo que puedes controlar tú mismo.
Güey, pues me da muchísimo gusto que te hayas abierto tanto aquí, en tu espacio. Recupérate, estúpida.
Ay,
y güey...
Solo no me gusta el nombre. Siento que no se incluye estúpide.
Estúpide.
Estúpide. Recupérate, estúpide.
Oye, güey, y ya, así, para cerrar. ¿Qué es peor, el alcohol o el azúcar?
El azúcar, porque la gente es, o sea, socialmente es aceptable el azúcar. Es más, toda la gente es como de que, güey, necesito un postre, y como que te lo imponen de que, después de que comiste algo salado, tienes que comer algo dulce, que la digestión, o normalmente siempre después de que acabas de comer, es de que un digestivo. Entonces, como que la gente normaliza un chingo el tomar azúcar, desde panes de dulce, ¿sabes? Lo que...
Somos el segundo lugar en obesidad, ¿no?
Sí, el primero.
Me lo había dicho un cabrón ahí en Instagram.
Vamos por el primero. Venga, México, si se puede. Nada de que segundos lugares. Venga,
pues muchísimas
México.
Gracias, güey. Neta, mil gracias por estar aquí. Este es tu espacio. Y
qué lástima que te conocí ya cuando ya te recuperaste. Nos hubiéramos divertido tanto.
Sí, güey. La neta, sí, güey.
Me das miedo. Siempre que... Karin, cuando ya alguien ya decís como de que me voy a recuperar, es porque tocaste fondo, ¿no?
Sí, güey, bien pesado.
Realmente siempre pasa eso, nadie es como de que, siento que no la estoy armando, me voy a poner... Es hasta no. Que te va de la verga,
sí.
Es cuando ya tocas fondo y dices, güey, necesito hacer algo para cambiar mi vida.
Sí, creo que ni siquiera se la hubiera pasado bien, porque él no sabe, pero bueno, güey, muchas gracias. No se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales.
Hiots, en todas las redes sociales, JIOTS.
Y María Islas Pombo. Recupérense, estúpidas.
No sabía cómo referirme. María Islas Pombo.
María Islas Pombo, güey, es mi nombre.
Ya lo sé, pero ¿cómo es? O sea, ¿no tienes un nombre como Hiots, que es artístico?
Pues mi nombre artístico, el que me pusieron en Televisa, era María Islas.
Ah.
Pero, pues, no hay más.
María Islas está bien, ¿no?
Sí, María Islas.
Pombo ya es como mucho, ¿no?
Creo que sí. Bueno, Pombo. Ya.
Ay, bueno,
cuídate,
ya.
Güey. Bye.